Buenos días de nuevo. Mi nombre es Miguel Egea, mi compañero Rubén
Muy
Pertusa.
buenas a todos.
Ambos trabajamos en Solid Quality y estamos en el grupo de PAS, España. Os recuerdo que tenemos un hashtag, que es ese que tenéis ahí, SQL12ES, para que podáis decir lo que os venga en gana. Y lo que os vamos a contar es, agradeciendo mucho a Jaime que haya hecho referencia justo a lo que vamos a hablar ahora, os vamos a hablar sobre el proyecto en clave Crescent, PowerView,
PowerView.
y os vamos a contar, no desde el punto de vista solo de novedades, sino que pretendemos entrar un poquito más en detalles técnicos de qué es lo que contiene, cómo podéis usarlo y cómo sacarle ventajas. ¿Ok? Como hemos presentado ya lo que es PAS en la primera charla, muy muy rápido, ahí tenéis dos links, que son el grupo en LinkedIn y el grupo en Facebook, para que nos hagáis cualquier sugerencia. Y esta es la charla, enriqueciendo vuestros informes con PowerView. Hemos puesto que es nivel 300 porque va a tener un poquito de...
Un poquito, vamos a entrar en un poquito de internals.
Eso es, muy poquito. Estos son los objetivos.
Bueno, al final lo que hemos querido hacer con esta charla, ya que se ha visto mucho qué se puede hacer con Power View, cuáles son las novedades que nos propone esta nueva herramienta, vamos a intentar ahora descubrir ya no solo el potencial que tiene como herramienta como tal, sino también intentar entrar en esos detalles, en esa integración con Visent Tabular y enriquecer aún más todos nuestros informes, aprovechándonos al máximo de esa integración. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a estar Miguel y yo en esta sesión, primero hablando sobre todo vamos a hacer un pequeño review de qué es Power View, para qué lo podemos utilizar, cómo entramos en él, cómo creamos un informe y para quién está enfocado esta nueva herramienta. Ese sería el punto 2 del espectro. Y a partir de ahí entraremos en dónde se encuentra Power View dentro de nuestra arquitectura de BI. Y intentaremos ver nuevas capacidades que podemos encontrar junto con su relación, con su integración con Visent Tabular. Y ya por último, terminar con técnicas de mejoras utilizando Visent Tabular y Power View en un mismo equipo.
Intentaremos que veáis mucho de los detalles internos, cómo se ejecutan las consultas, qué es eso de VertiPack, qué es eso de Direct Query, y un poquito que veáis de qué va todo esto.
Entonces, para comenzar ahora un poco en cómo nos encontramos dentro de SQL Server, hemos visto una serie de webcasts que ya hemos hecho junto a PAS, TechNet, sobre novedades de SQL Server 2012 y una de ellas es Power View, también llamado Proyecto Crescent, donde se nos ofrece una nueva herramienta muy orientada a nuestro usuario final y que intenta de alguna forma rellenar una serie de huecos, ¿no?, que teníamos anteriormente con lo que era Reporting Services.
Llevamos mucho tiempo dentro del mundo de SQL viendo que la capacidad para que el usuario se haga sus informes ha venido existiendo y evolucionando, y digamos que en esta nueva versión lo que tenemos es un salto cualitativo en esa capacidad que van a tener los usuarios para hacer sus propios informes. De tal forma que, por una parte, le estamos quitando complejidad y detalles técnicos que hasta ahora, aunque no eran muchos, tenían que venir conociendo, y a la misma vez le estamos añadiendo potencia que todavía no disfrutaban. Es un poco la evolución hacia donde va a crecer.
Entonces, tenemos una herramienta que visualmente está muy enriquecida. Van a salir informes muy interactivos, van a ser informes muy vistosos, con colores, con animaciones ya predeterminadas. También vemos, por ejemplo, que el análisis va a ser interactivo, va a poder filtrar nuestro usuario y todo el informe va a cambiar según los filtros, todas las gráficas van a cambiar en tiempo real. Y además, lo que vamos a tener va a ser que esta herramienta es una herramienta muy simple. El usuario solamente va a encontrar tablas y campos, va a lanzar esos campos y va a crear gráfica, de tal forma que haga un informe rápido, interactivo y muy visual. Entonces, en cuanto a características de Power View, nos encontramos con que esta herramienta es una herramienta totalmente orientada a web. Es una herramienta cuya interfaz va a estar muy cercana a lo que sería la interfaz de Office, con la parte superior con el ribbon, con una serie de accesos directos, de deshacer, rehacer y una serie de botones para ir creando.
Vamos a ver también que tiene mucho comportamiento predeterminado. Es ahí donde nosotros, los ingenieros detrás de cámara, vamos a dotar al modelo de los metadatos necesarios para que nuestros usuarios no tengan que saber nada, los que vamos a estar un poco manejando los hilos del títere para que cuando nuestros usuarios finales lleguen a usar Power View tengan mucha funcionalidad ya hecha, tengan ya bastante cocinado y tengan simplemente que pinchar, hacer clic, seguir, que sea muy simple.
Y además, sobre todo, Power View va a estar totalmente integrado con SharePoint y el origen del cual va a beber Power View van a ser un vSim tabular. Aquí ya empezamos y comenzamos a introducir el término vSim, que va a ser el BISM, BI Semantic Model, y va a ser el modelo que entra nuevo dentro de SQL Server 2012, que va a englobar todos los modelos, tanto de la parte multidimensional como de la nueva parte tabular que heredamos de Power Pivot. Y lo mejor de todo esto es que va a estar totalmente optimizado y eficiente. Nuestro usuario va a crear informes con un dataset, con una serie de datos, un gran número de millones de filas o un número muy bajo, y él no va a notar ningún tipo de
diferencia
de rendimiento.
Y otra cosa muy, muy interesante es que hasta ahora todas las herramientas que teníamos orientadas a web eran muy estáticas, muy, muy estáticas. Es decir, la interactividad pues no era nuestro punto fuerte. Sin embargo, a partir de Crescent, pues vamos a ver que efectivamente esa interactividad aumenta considerablemente.
Y esto está muy bien porque aquí podemos ver en esta diapositiva cómo nos encontramos ahora con esta nueva herramienta y con las herramientas que ya existían. Teníamos un Report Designer, un report Builder y un Power View ahora en este nuevo release de SQL Server. Y entonces detectamos una serie de grupos de usuarios según los conocimientos y la experiencia. Tenemos un primer usuario que va a ser el desarrollador. Un usuario totalmente dedicado a Reporting Services, a crear informes que le piden nuestros usuarios de negocio, realizar esa serie de informes de una forma a un muy bajo nivel utilizando el Report Designer.
Gran capacidad técnica, especializado, etcétera, etcétera. Una persona con muchos conocimientos para los que las herramientas más sencillas le pueden facilitar el trabajo, pero realmente tampoco le son totalmente necesarias.
Este usuario va a utilizar Report Designer, pero también va a existir otro grupo de usuarios que va a ser el profesional de IT, que vamos a, de alguna forma, identificar a este usuario en aquellos usuarios que no solo conocen Reporting Services, no solo utilizan Reporting Services y crean informes a un bajo nivel, sino que además conocen otras herramientas de la plataforma, como Analysis Services, Integration Services y demás técnicas o tecnologías de la parte de IT. Entonces, pueden utilizar, por ejemplo, el Report Designer para la parte de bajo nivel de reportes e incluso el Report Builder si no quiere utilizar el Bits para poder crear sus informes, sino que directamente va al centro de reportes, utiliza la parte web del Report Builder y lo genera directamente desde la parte web.
Hay otro tipo de usuarios, que es el usuario técnico. Muchas veces lo hemos llamado usuario avanzado. Es el usuario que o bien tiene muchos conocimientos de informática porque lo ha ido adquiriendo durante su vida profesional, o bien es alguien que ha pasado desde el mundo de la informática profesional al mundo del negocio. Son ese tipo de usuarios que saben mucho de tecnología, saben mucho de la tecnología que le hablamos, con los que nos sentimos confortables cuando estamos hablando. Ese usuario también va a ser un candidato excelente a utilizar la tecnología tanto de Report Builder como ya la nueva tecnología de Power View, porque el conocimiento de usuario, el conocimiento de negocio ya lo tiene, y el conocimiento técnico le viene heredado de la otra parte.
Entonces, si en algún caso este grupo de usuarios no quiere complicarse creando un reporte desde Report Builder, no quiere utilizar, por ejemplo, las partes de reportes que ya aparecieron en 2008 R2, sino simplemente quiere hacer un reporte totalmente dinámico, interactivo, directamente coge Power View y lo crea en lo que sería el aspecto web. Entonces, viendo esto, vemos ya realmente cómo se encuentra este espectro de estas tres herramientas que vamos a utilizar dentro de Reporting Services. Y aquí, lo que vamos a hacer ahora va a ser una pequeña introducción de cómo utilizamos Power View y cómo manejarnos con él, cómo crear desde cero un informe rápidamente.
Ok. Tenemos creado, por facilitar y por ir más rápido, nos hemos conectado a nuestro Power View. Esto lo vamos a ver en detalle en las siguientes demos que nos va a hacer Rubén. De momento, lo primero que vamos a ver es cómo esa facilidad, eso que ya está como predeterminado, precocinado, funciona simplemente haciendo clic sobre ítems. Vamos a ver cómo nuestro modelo va a informar a Crescent, va a informar a Power View sobre qué columnas queremos mostrar, cuáles son esas interesantes, y nos va a hacer un informe directamente. Sobre esto podemos añadir cualquier tipo de información, de cantidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, le vamos a poner la cantidad servida. Y, por supuesto, podemos no solo poner lo que ya tenemos precocinado, sino que podemos tanto añadir como quitar columnas. Convertir un informe de filas en una gráfica nos es tan simple como pinchar sobre líneas o sobre columnas y automáticamente ya tenemos un informe hecho. Si nos ponemos sobre él y pinchamos en este botón, se nos hace más grande, podemos elegir una sola columna, saber exactamente en cuál no estamos, pinchar fuera, podemos añadir una nueva métrica y esta nueva métrica se nos va a añadir a modo de... Perdón, puedo... Uy, Category Picture no es una buena alternativa. Puedo elegir una categoría y lo que va a hacer es que me va a poner la distribución de estas categorías. Puedo poner un color y conforme yo voy eligiendo elementos, pues Power View va interactuando conmigo, me va generando sin que yo tenga que tener ningún conocimiento sobre qué tipo de informe, etcétera.
Y además esto, si nos fijamos en lo que sería toda la parte, toda la interfaz de Power View, vemos que tenemos en la parte superior el ribbon para que nuestros usuarios que están totalmente acostumbrados a utilizar la plataforma de Microsoft Office ya saben cómo utilizar esta nueva herramienta, ya saben dónde están esos accesos directos. Y además tenemos, y ahora cuando nos lo muestre Miguel, tendremos un canvas en la parte central, que es un canvas muy parecido al canvas que tenemos en PowerPoint. De tal forma que nuestros usuarios puedan crear un informe como tal y lo puedan mostrar en un proyector como si fuese una slide de un PowerPoint. ¿Vale?
Muy bien. Vamos a elegir, vamos a ver ahora otro tipo de gráficas. Vamos a elegir, por ejemplo, el nombre del artículo. Vamos a elegir dentro de cantidades.
La servida, por ejemplo, ¿no?
La cantidad servida.
Vamos a recordar que esta es una base de datos que trabaja sobre... una tienda que tiene una serie de ítems, una serie de productos que va a vender, con unas categorías que tienen los productos, y la información que guarda van a ser las ventas que se han producido y cuánto se ha servido al almacén para poder cubrir esas ventas, ¿vale? Es un dataset muy sencillo, simplemente es una gestión de venta y entrada de stock en un almacén.
También podemos elegir, dependiendo del número de columnas que estemos utilizando, pues vamos a poder elegir un tipo de gráfico u otro. En este caso, por ejemplo, tenemos la cantidad servida y la cantidad consumida.
Exacto.
Y vamos a ver cómo podemos hacer un gráfico de burbujas. Este gráfico de burbujas es un gráfico muy sencillo porque tenemos simplemente dos métricas puestas. Vamos a poner una tercera métrica que va a ser la acumulada hacia al total del año, que es esta de aquí, sum sí. de cantidad consumida. Y lo que vamos a ver es cómo, esto, perdonad, es que aquí debo tener algún botón que se me queda pulsado y juego una mala pasada. La idea es que esto nos está mostrando, cada uno de estos cuadritos nos está mostrando la información en ancho y en el color sobre una de las métricas, y en... perdón, debe ser, voy a intentar hacerlo con el ratón, y en la posición, tanto en la columna X como en la columna Y, pues el valor que le correspondería según
exacto, su gráfica. Aquí lo que estamos viendo es que estamos mostrando tres métricas en un solo gráfico, en el eje de las X, en el eje de las Y, y en lo que sería el ancho del círculo que aparece dentro de nuestro gráfico.
Y no solo eso, sino que además estamos viendo que esas métricas son comprensibles. Es decir, que el propio metadato está permitiendo que nosotros podamos comprender realmente lo que,
exacto,
lo que hay. Ok, bueno, vamos a añadir la información de desplazamiento mensual, y eso, añadiendo un tiempo, nos va a permitir además que nos aparezca este grafiquito. Este grafiquito, cuando le damos a play, lo que va a hacer es animarnos toda la secuencia de lo que ha ido pasando y cómo han ido evolucionando nuestras ventas en función del espacio-tiempo. Cuando pincho en cualquiera de ellas, nos va a ir diciendo cuál ha sido su evolución, si ha ido tendiendo a crecer o a decrecer en función del tiempo, de cómo ha ido pasando, etcétera, etcétera. Y esta animación simplemente queda lista para que cualquier usuario la pueda mostrar, la pueda usar, etcétera, etcétera. Ok. Todos estos proyectos también los puedo llevar, bueno, puedo ir guardando tantos gráficos como yo quiera, tanta información como yo quiera.
Dentro
del canvas.
No se puede hacer más grande el canvas. Simplemente tenemos un canvas y vamos a tener que aprovecharlo lo máximo posible. ¿Qué es lo que nos permite, lo que nos ha enseñado Miguel, del maximizar y minimizar en los componentes? Tener muchos componentes muy pequeños que de alguna forma cojan el tamaño justo necesario para que se muestre todo en el canvas, y si queremos ver en más detalle lo que está mostrando ese componente, apretarle a maximizar y ocupa todo el espacio del canvas ese componente, y ya si queremos terminar de analizar esto, minimizar y continuar con nuestro informe.
Ok, además de lo que nos está diciendo Rubén, podemos ver que vamos a agregar otro gráfico, he añadido el nombre, voy a añadir también su picture. Cuando se añade su fotografía, cuando añadimos la imagen que representa al elemento...
¿Utiliza mejor drawing? O category? Sí.
Ok, claro que es el que está preparado.
Okay. Son los que están preparados.
Y como veis, se puede ver perfectamente cuál es la imagen. También podríamos ver la imagen de la categoría que tiene prevista, o incluso podemos poner esto como en títulos, de tal forma que arriba me va a aparecer, digamos, para poder ir seleccionando a partir de la imagen. De la misma forma, también podemos poner esto en forma de tarjeta, en forma de cart, y esto lo que va a hacer es que me va a poner todos los atributos. Él sabe que manzana es su atributo, pero quiero también ver su color, ver cómo se sirve, ver el nombre de la categoría, ver su tipo, y él lo que va a ir haciendo es añadiéndome todos esos atributos como parte de la ficha
a la tarjeta.
A la tarjeta.
Pero además es importante fijarnos en esta parte de la tarjeta, vemos en la parte superior que se resalta la palabra de manzana. Y además, en la parte de la izquierda también la imagen resalta con respecto a lo que sería la tarjeta, ¿vale? Esto vamos a entrar en detalle en cómo realizarlo y cómo enriquecer nuestros informes en la segunda demostración que vamos a hacer en esta sesión.
Además de eso, yo dentro de esta subsección podría ver la cantidad servida, por ejemplo, y lo que estoy obteniendo es el sumatorio, el acumulado de solamente, en este caso, este producto, pero puedo distinguirlo por ejemplo, por el color de los productos, y podría distinguirlo también por el tiempo, poner el mes. Y a su vez,
crear una gráfica, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ahí es donde iba. Voy a crear una gráfica de líneas, por ejemplo, o de columnas, da igual.
De tal forma que si ahora Miguel hace un clic y filtra uno de los productos, todo lo que hay dentro de este tile, que va a ser en nuestra caja, todo esto se va a filtrar por lo que se haga clic, sin afectar al resto del informe. Y esta es una de las ventajas que nos ofrece este tipo de componente, que solo va a filtrar lo que esté dentro del componente. En cambio, lo que hagamos, lo que filtremos desde fuera, sí que va a afectar al componente en su interior. Pero lo que haga el componente no va a afectar hacia afuera.
Sí, lo que quiere decir Rubén es esto de aquí, que conforme yo voy pinchando en los componentes externos, pues me va modificando.
Sí, por ejemplo, salía el que estaba cargando la información en el componente para actualizar la información.
Eso es. Ok. Más. Yo creo que con esto...
¿Qué te parece si le añadimos un filtro? Un filtro de fecha, por ejemplo.
Bien, pues podemos añadir aquí el filter área. Le podríamos añadir la fecha como tal. Y automáticamente lo que va a hacer él es sacarme todas las fechas, y que permitirme, de alguna forma, o bien aquí, o bien en los filtros avanzados, ya mostrándome un calendario, porque sabe que es un tipo de fecha, de tal forma que yo podría seleccionar todos estos filtros. Y estos filtros afectarían pues al conjunto, al total de los...
Exacto. De los por ejemplo, esto nos puede sonar mucho de nuestra experiencia utilizándola con Excel, cuando creábamos una serie de informes, donde le poníamos en la parte superior un filtro que afectaba a todo el informe, y nosotros podíamos ir y cambiar el filtro directamente y afectaba a todo el informe en sí.
Ok. Y bueno, yo creo que con esto podemos seguir con el...
Sí, vamos a seguir. Entonces, hemos hecho una pequeña demostración de qué es lo que tenemos en Power View, qué componentes visuales podemos encontrarnos dentro de Power View y cómo comenzar a utilizarlo. Vale. Pero nuestra pregunta podría ser, ¿esto va a ser tan bonito siempre que utilicemos Power View? ¿No tenemos que hacer nada más que conectarnos a un modelo y empezar a crear y que nos salgan imágenes y que nos salgan aquí manzanas y barras de pan? No.
Bueno, la respuesta realmente sí, aunque te haga la contra. Es sí, si el modelo está bien creado.
Exacto.
Lo que vamos a ver ahora es cómo Rubén nos va a ir haciendo demostraciones sobre cómo crear ese modelo y dotarle de la información que es necesaria.
Exacto.
Para que sea solamente hacer clic y no parezca esto el dónde está la...
¿Por qué? Porque nuestro usuario final no va a tener que tocar nada. A él le dan un modelo. Él va a utilizar Power View y él va a crear sus informes. Que estén más o menos bonitos, que estén más o menos ricos visualmente, va a ser nuestro trabajo como desarrolladores del modelo. Nosotros vamos a tener que enriquecer ese modelo, ese BISEN tabular, y a partir de ahí, de este modelo, nos va a permitir una serie de propiedades que vamos a poder editar para enriquecerlo. Entonces, ¿cómo quedaría ahora la arquitectura de BI si metemos Power View dentro de la ecuación? Pues vemos que la parte de la izquierda tenemos un explorador que nos conectamos a nuestro SharePoint, que es donde se encuentra Power View, y este Power View se va a poder conectar a dos orígenes. Primer origen, un Power Pivot que subamos, como nosotros como usuarios, a nuestro sitio SharePoint. Ese Power Pivot, dentro de él, para esta versión de SQL Server 2012, va a tener un modelo BISEM tabular. Entonces, ese Power Pivot va a estar subido en lo que sería SharePoint. Y otra parte que podemos hacer es conectarnos desde Power View a una instancia de Analysis Services, Analysis Services tabular.
Esta tarde, en la charla que también compartiremos Rubén y yo, vais a ver que una de las alternativas, de todas formas, de cualquier Power Pivot es abrirlo y convertirlo en un modelo.
Efectivamente. Y es lo que vemos en esta gráfica, en esta imagen, en la parte de la derecha, que vemos que Analysis Services tiene dos formas, dos sabores, por así decirlo. Un sabor tabular y un sabor multidimensional. Multidimensional es que le damos de nuestros cubos de Analysis Services, de UDM, y tabular, que es el que le damos de Power Pivot. Bien, entonces estamos hablando ahora de lo que sería BISEM. BISEM, un nuevo modelo que engloba todas las experiencias de usuario. ¿Qué es BISEM? Vamos a hacerlo rápidamente, ya que nos vamos a meter en mucho más detalle en la sesión de migración de esta tarde. Y BISEM para nosotros va a ser un modelo que va a englobar tanto nuestros cubos multidimensionales con los que hemos estado trabajando todos estos años, como todos aquellos proyectos que creamos desde Power Pivot o directamente como proyecto BISEM tabular, porque un Power Pivot va a ser un BISEM tabular.
Directamente.
Va a ser para nosotros una caja negra donde todas nuestras herramientas cliente que se conectan a nuestro BISEM ahora mismo no van a tener que saber si es un BISEM tabular, un BISEM multidimensional, no van a tener que saber si lo están consultando con DAX o con MDX, no van a tener que saber si está guardado en memoria, si está guardado en disco, si está directamente contra el origen.
En resumen, lo que estamos haciendo es abstrayéndonos de la capa de implementación del modelo, abstrayéndonos de todo lo que subyace debajo y yendo directamente al modelo de metadatos, al Semantic Model, que es lo que proclama su inicial.
Y esta, una de estas herramientas cliente, va a ser Power View, va a ser el que se va a conectar al BI Semantic Model. Bien, ¿qué encontramos ahora? Esto entraremos en más detalle en nuestra sesión de la tarde, pero ¿qué encontramos ahora dentro del BISEM tabular para poder enriquecer ese modelo y que herramientas como Power View se aprovechen de esas nuevas capacidades que tiene el modelo BI Semantic Model? Vamos a tener una serie de propiedades, que las vemos aquí, como la URL de la imagen, cómo sumarizar, si tiene algún identificador de la tabla, cómo agrupar o algunas columnas representativas.
Y no os preocupéis por qué significan esas propiedades, que no vamos a entrar ahora en detalle porque los vamos a ver en la demostración que nos vamos.
Directamente, porque esto, editando estas propiedades, nosotros vamos a ser capaces de crear informes como el que nos ha creado ahora mismo Miguel. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser una pequeña demostración de cómo cambiar estas propiedades y cómo enriquecer este modelo, ¿vale? Entonces, vamos a compartir de nuevo la máquina virtual. Antes de nada, la máquina virtual es un Windows Server 2008 R2 con la versión CTP3 de SQL Server, de NALI, SQL Server 2012, y estamos utilizando Office 2010. Y bueno, esta es una máquina que cualquiera de nosotros podemos ir a la página oficial de Microsoft y descargárnosla gratuitamente para probar todas las mejoras que vienen dentro de NALI. Bien, entonces, aquí tenemos un informe que hemos creado ahora mismo junto con Miguel. Y bueno, esto se conectaba, como hemos dicho, a un modelo tabular, a un BISEM tabular. Entonces, yo lo que hemos hecho ahora mismo es coger este BISEM tabular y quitarle todas las propiedades que tenía que enriquecían, porque era un BISEM tabular ya preparado, ya enriquecido, donde ya se han modificado esas propiedades que hemos enseñado en las diapositivas. Vamos a hacerlo desde cero. Tenemos aquí un BISEM tabular desde cero. Si nosotros ahora mismo cogemos y este BISEM tabular, que ya si nos fijamos en la interfaz dentro de totalmente integrado con Visual Studio 2010, vemos que se parece mucho a lo que tenemos o con lo que hemos estado trabajando con Power Pivot.
Eso es.
Y nosotros, la capacidad que tenemos ahora es que lo podemos desplegar en una instancia de Analysis Services. Vamos a decirle Deploy. Y esto lo va a desplegar como un modelo BISEM tabular dentro de nuestra instancia de Analysis Services.
En la versión R0, en la versión que tenéis ahora mismo disponible, veréis que la primera vez que se usa un proyecto tabular, una de las cosas que te pregunta es cómo se llama esa instancia, para evitar que cada vez que tú haces un nuevo proyecto tengas que desplegar, etcétera, etcétera. Es decir, por detrás no hay más magia que la que venimos teniendo también en Analysis Services. Hay un servidor, hay un sitio donde desplegar, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Entonces, una vez hemos subido, hemos desplegado nuestro modelo BISEM a nuestra instancia de Analysis Services, lo que tenemos que hacer ahora, como hemos dicho, Power View funciona a través de SharePoint, por lo que vamos a crear un conector que se conecte a esta base de datos de Analysis Services. Lo hemos llamado Power View SVPass, por lo que nosotros ahora vamos a irnos a nuestro SharePoint, vamos a crear un nuevo documento y vamos a crear un connection file de BISEM. Esto es un nuevo conector que aparece en SharePoint para esta nueva versión de SQL Server, que nos va a permitir conectar a nuestra base de datos, nuestro modelo multidimensional o nuestro modelo tabular dentro de BISEM. Por ejemplo, le vamos a decir BISEM PowerView. Bien, ¿dónde nos vamos a conectar? A Denali, ImageX, que va a ser nuestra instancia de Analysis Services tabular. Y la base de datos la hemos llamado PowerView SVPass. Si no recuerdo mal, PowerView SVPass. Perfecto. Vamos a decirle OK. Y ahora ya tenemos un nuevo conector, que es BISEM PowerView, donde nosotros vamos a poder decirle de crear un reporte Crescent. Además, voy a dejar abierto el proyecto Crescent que hemos creado anteriormente, en la demostración anterior, para ver y poder comparar cómo teníamos una serie de capacidades extra visuales en ese modelo que no las tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí es un modelo que viene conforme ha sido creado, sin pensar en Power View, sin pensar en herramientas que puedan aprovecharse esas características.
Eso quiere decir, por ejemplo, que Rubén, si le hace ahora clic sobre ítem, lo que pasa es...
Nada. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está configurado. Y esto es un modelo que se ha creado, un modelo que nuestros usuarios desde Excel, desde Reporting Services, se pueden conectar, pueden lanzar consultas MDX, pero que no está aprovechando ciertas capacidades que puede Power View aprovechar en cuanto a lo que sería riqueza visual.
Esto es lo que le va a pasar con cualquier proyecto importado de Power Pivot, que todavía no tiene, no tenía las capacidades de tener estos metadatos nuevos que nos van a ayudar a la visualización.
Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar en esta demostración un poquito de lado Power View para entrar en lo que sería el modelo BISEM tabular, que es donde se encuentran estas propiedades. Vamos a entrar en él. Y lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña Items. Bueno, este modelo, para que veamos que es un modelo bastante simple para este ejemplo, tiene tres tablas. una tabla de productos, tabla de qué es lo que se ha vendido o servido en el almacén y una tabla de fechas.
Para los que no hayáis dado cuenta donde ha cliqueado Rubén, que será lo más normal, abajo hay un par de pestañas que nos permiten cambiar entre la vista, digamos, de relaciones y la vista de tabla, ¿vale? De todas formas lo veremos durante
la charla. Exacto, y este era el botón de la vista en diagrama, ¿vale? Bien. Entonces, nos vamos a lo que sería nuestra tabla de ítems. Ya no hablamos de dimensiones en esta nueva mentalidad de BISM tabular. Hemos dicho que vamos a nuestra tabla ítems. Nada más. Ni dimensiones, ni hechos, ni métricas, nada. Bien. Y lo que vamos a ver es que para cada una de las columnas vamos a encontrar una serie de propiedades extra que se van a encontrar dentro del grupo avanzadas en la parte de la lista de propiedades, en la parte de la derecha. Tenemos aquí una serie de propiedades. Bien, vamos a comenzar con la primera de ellas. ¿Cómo hacer que al dar un clic dentro de ítems aparezca una tabla directamente? Esto lo que nos va a permitir es que nuestro usuario final, cuando tenga un nuevo modelo, se conecte a él, haga un clic, sin tener que saber qué columnas hay dentro de esa tabla, y le aparezcan las columnas que para nosotros, que hemos creado ese modelo, no serán más representativas, no serán más importantes, las que ellos suelen usar.
Eso implica, Rubén, entiendo, que necesitamos decirle cuál es la clave primaria, cuál es...
Efectivamente, le vamos a tener que decir cuál es la clave de esta tabla, para que él sepa, para que aquellas herramientas cliente que puedan y que sepan aprovechar estas nuevas propiedades, sepan qué es lo que identifica a esa tabla. Bien, esto va a ser con la propiedad del identificador de tabla, la tenemos aquí en la parte de avanzadas, y le vamos a decir... lo vamos a poner a true. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es que para toda esta demostración tenemos que desplegar el modelo y actualizar Power View para que esto se pueda reflejar. ¿Vale?
Hay una forma, quizá, que veremos también esta tarde, y es que detrás de cámara, mientras que Rubén hace todo esto, lo que está pasando es que en la instancia tabular de Analysis Services, nuestro proyecto se está creando un modelo tabular temporal con un identificador, digamos con el nombre del proyecto, y un identificador mucho más largo al que nosotros también nos podríamos conectar y no necesitaríamos quizá refrescar. ¿Qué es lo que pasa para que nosotros tengamos que refrescar? Que nosotros estamos apuntando directamente al proyecto final. Y esto es un poco también para que el ciclo de vida de las aplicaciones tenga sentido. Porque si nosotros hiciésemos un cambio y automáticamente apareciese publicado, lo que estaríamos diciéndole es que tendríamos que trabajar, digamos, en modo Analysis Services 2000. Es decir, directamente lo que nosotros tocamos lo estaría viendo el usuario. Y eso en sí no nos interesa hasta que no tengamos claro que los cambios están... probados, funcionando, etcétera, etcétera. Digamos que un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo con todo esto, que desde el punto de vista de la demostración, quizá al usuario que lo está viendo de ahí le parece un rollo brutal, es mantener el ciclo de vida de las aplicaciones y hacer que todo tenga una consistencia a nivel de desarrollo y ciclo de vida. Y que las aplicaciones no se toquen en directo, ¿no? Sino que se puedan probar.
Porque puede ser que nosotros tengamos configurado que una vez estemos en desarrollo y paremos el proyecto, esa base de datos se quite. Y si esa base de datos se quita, todos esos informes de Power View ya no tienen contra qué conectarse. ¿Vale? Por lo tanto, lo que estamos es eso, manteniendo el ciclo de vida, desplegando y a partir de ahí consumiendo esa información. Entonces nosotros ahora ya nos hemos conectado y le vamos a hacer clic a ítems y efectivamente ya aparece una tabla muy simple. Una tabla que solamente tiene los identificadores de los ítems, pero ya aparece una tabla. Entonces, de nuevo, tengo en la parte superior el otro informe Crescent con todo ya enriquecido, donde nosotros le hacíamos clic a ítems y aparecía una serie de campos, vamos a verlos, ahora puesto en la parte de la derecha, una serie de campos directamente, la categoría, el nombre del producto, cómo se ha servido ese producto. A nosotros solo nos aparece el ID. ¿Cómo podemos cambiar eso? Bien, vamos a ver además, ya que como tenemos que hacer un cambio y desplegar y tardamos un poquito, vamos a hacer dos cambios seguidos. Vamos a ver además que si en esta tabla de ítems ponemos el name, vamos a ver el ID del producto y el nombre del producto.
Ahí en el 13 y el 14 se llaman, los dos se llaman manzana. Uh-huh. ¿Qué pasa si en otra tabla pones solamente el nombre?
Vamos a lanzarlo a ver. lanzamos solamente en una tabla por separado manzana y efectivamente aparece solamente una manzana aquí. Y esto es un comportamiento que, como bien ha indicado Miguel, puede confundir a nuestro usuario final, porque para él pueden ser dos productos diferentes, manzana roja y manzana verde.
O incluso puede ser el mismo producto en otro caso, si por ejemplo estamos hablando de dimensiones lentamente cambiantes de tipo 2, si hemos hecho una implementación de ese tipo. Quiero decir que la aplicación de que se vea o no se vea va a ser siempre dependiente de lo que a nosotros nos interese y de cómo queramos que se muestre, ¿no? Pero que es importante saber cuáles son las propiedades, así que...
Entonces, vamos a hacer estos dos cambios y vamos a reflejarnos dentro de nuestro modelo bisentabular.
Es decir,
de
nuevo, el cambio que vamos a hacer primero es añadir que se vean más columnas,
exacto,
¿verdad? Y el otro es...
El de quitar, el de poner la manzana dos veces.
Eso es, que si queremos que el producto, cuando es distinto, aunque solo estemos mostrando su nombre, se muestre dos veces,
exacto,
pues que aparezca dos veces.
¿Para qué? Para que si queremos hacer las sumas de lo que se ha vendido de manzanas, quizá a nuestros usuarios no le interesa que las manzanas rojas y las verdes se sumen entre sí, sino que salga la suma de manzanas rojas y salga la suma de manzanas verdes, porque son dos productos diferentes. En otros escenarios, como bien ha dicho Miguel, podría ser totalmente lógico que se sumasen, ¿vale? Aquí tenemos la capacidad de agruparlo o desagruparlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta propiedad de agrupar según el identificador de la tabla. De nuevo, pinchamos en la columna que queremos cambiar el comportamiento y cambiamos esta propiedad. ¿Qué vamos a necesitar? Que esa tabla ya tenga un identificador de tabla ya asignado. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos asignado. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser decirle que sí, que agrupe. Y además, hemos dicho que la segunda cosa que queríamos hacer era que en ese clic que hagamos contra la tabla aparezcan más de una columna, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle que ponga categorías. Y esto lo vamos a hacer en la nueva propiedad, también en avanzadas, que se llama detalle la tabla. Cualquiera de las columnas que pongamos a verdadero, a true, dentro de la propiedad table detail, van a aparecer al hacer clic en la tabla items. Entonces vamos a hacerle un true a categorías, también estaba cómo se sirvió, ¿no?
Exacto. Sí, por ejemplo, y el nombre, la categoría y el cómo se sirvió.
Y el nombre. Bien, ya tenemos estos dos cambios, vamos a desplegarlo de nuevo para ver si efectivamente nuestro informe comienza ya a tomar forma, comienza ya a parecerse a lo que ya hemos visto al principio totalmente enriquecido visualmente. Lo hemos desplegado, volvemos a nuestro Power View, salimos y volvemos a recargar. Bien, entonces, una vez cargue este Power View, lo que vamos a hacer va a ser hacer clic en ítems y, según nuestros cambios, en ítems ya van a tener que aparecer más de una columna. Efectivamente, hemos hecho clic en ítems, ya ha aparecido más de una columna, y además vamos a lanzar, por ejemplo, el nombre para ver si efectivamente aparece más de una manzana. Y sí, aparece más de una manzana. ¿Por qué es esto? Porque, como le hemos dicho, que agrupe por el identificador, esas dos manzanas tenían cada una un identificador diferente, porque eran un producto diferente. Por lo tanto, va a aparecer por separado.
Y como efecto colateral, además, si os fijáis, lo que ha pasado es que ha ordenado ya no por el nombre, sino que ha ordenado precisamente por el mismo ID por el que está hablando.
Efectivamente. ¿Vale? Bien, entonces, una vez tenemos esto, vale, vamos a borrar esta tabla y vamos a volvernos a esta y a decirle, vale, venga, vamos a añadir imágenes. Joder, Power View está muy chulo, se pueden añadir un montón de imágenes. Anda. Si lo que se ve aquí no es una imagen, y aquí tampoco. ¿Cómo es esto? E incluso
eso estamos... Que no sabe hacer clic, porque yo antes le he hecho clic y sí salía.
Eso es porque yo no sé hacer clic.
Eso es.
O porque el modelo no está configurado para que sí tenga esta nueva característica y muestre efectivamente la imagen en vez de la URL donde se encuentra la imagen.
Entonces debería existir por ahí una propiedad, ¿no?
Debería existir una propiedad dentro de nuestro modelo bisentabular que podamos cambiar esto. Además de esto, también vemos, ya que vamos a ir a par de cambios por despliegue, pues vemos que tenemos una serie de columnas que no nos hacen falta. No vamos a hacer un informe por el identificador del producto, por ejemplo.
Más aún si ese identificador fuese el resultado de una clave subrogada. Es un número que, si acaso nos interesa a los que hemos generado el modelo, en ningún caso le va a interesar al usuario final. Entonces, efectivamente hay columnas que nosotros podemos necesitar para cálculos, que nosotros podemos necesitar para cualquier cosa, pero que no nos interesa que aparezcan luego.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, volvemos al modelo bisentabular y primero vamos a decirle, pues mira, ItemID no me va a interesar para mis análisis ni para nuestros usuarios finales. Botón derecho en la columna y nos vamos a la propiedad de esconder para las herramientas cliente. Para nosotros no se nos va a esconder, pero sí de cara a todas aquellas herramientas que consuman nuestro modelo bisentabular. También tenemos aquí otra propiedad, otra columna, que servía de, como de puente para generar la URL que tenemos de las imágenes, que también vamos a esconder, porque tampoco la van a necesitar. De tal forma que el modelo se hace más simple y solo mantiene aquellos campos que necesiten para el análisis de nuestros usuarios. Y por último, cogemos y en cada una de estas columnas le indicamos en la URL de la imagen, en la propiedad imagen URL, que se lo ponemos a verdadero, lo que indica que el valor que tiene esa columna no es un valor como tal, sino que es
una URL
que tiene la localización de esa imagen. Entonces vamos a hacer lo mismo con estas cuatro columnas. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser desplegar de nuevo. Desplegamos. Y ahora vamos a ver si efectivamente estos cambios se reflejan en nuestro modelo, en nuestro reporte de Power View. Salimos del Power View y volvemos a entrar. ¿Para qué? Para que refleje esa, vuelva a tocar esa metadata y pueda mostrar esa información, pueda aprovecharse de esa información.
Hemos puesto en producción y ahora simplemente nuestro informe pues lo apuntamos de nuevo para que refleje también los metadatos que importó en su momento.
Hacemos clic en ítems y ahora vamos a hacerle clic a los diferentes campos donde hemos dicho que eran imágenes. Y efectivamente, estas imágenes se muestran. Y, de nuevo, hay ciertas columnas que no aparecen aquí, que ya son invisibles de cara a nuestro usuario final, que le simplifican mucho el modelo para facilitarle el análisis. Muy bien. Entonces, Miguel, el anterior...
Aquí hay una cosa que igual a mí me llama la atención, Rubén, y es que si yo tengo tres imágenes, ¿Cómo puede saber el modelo cuál es la imagen que realmente representa la bebida? Porque aquí tenemos la imagen de la categoría, pero para el modelo eso es.
Y es una muy buena pregunta, porque tenemos propiedades para representar esa columna representativa, esa imagen representativa de lo que sería el producto en sí, la fila en sí. Y esto, Miguel, en la anterior demostración, nos lo ha enseñado utilizando el componente tarjeta. Estas para nosotros son nuestras tarjetas ahora mismo. Vamos a irnos al reporte anterior para ver cómo eran esas tarjetas cuando Miguel nos lo ha enseñado. Tenemos aquí una serie de fotos, teníamos el nombre y le podíamos hacer una tarjeta. Y efectivamente estas eran las tarjetas que nos ha mostrado antes Miguel. Salía una pantalla, una parte azul donde pone manzana, sale además una serie de imágenes donde se muestran una serie de características, pero además aparece una imagen muy representativa de lo que sería esta tarjeta, la manzana. Título e imagen. Esto no lo tenemos en nuestras tarjetas, y sí que tenemos esas columnas puestas dentro de la tarjeta.
Entonces supongo que lo que habrá que hacer, Rubén, es indicarle al modelo cuáles son las características, tanto a nivel de nombre como a nivel de imagen, que son representativas para ella, ¿no? Y eso se va a corresponder con las propiedades representative...
column y representative imagen que tenemos en el bisentabular. Volvemos de nuevo a nuestro modelo y lo que vamos a hacer es que para nosotros nuestra columna drawing va a ser la columna representativa en cuanto a imagen. Y esto lo podemos editar en las propiedades avanzadas, representative imagen, que tenemos aquí, lo ponemos a verdadero y ya hemos seleccionado esa imagen representativa para cada una de las filas de nuestra tabla. Bien, y vamos a hacer lo mismo para el nombre. Vamos a decirle ahora que en vez de ser la imagen representativa, es la columna representativa. Perfecto. Y además, vamos a desplegar para ver que efectivamente esto está funcionando correctamente y que se refleja dentro de nuestro informe. Entonces, salimos hacia atrás, volvemos a recargar nuestro Power View... Y vamos a ver si estos cambios se han producido o no. Entonces, lanzamos, hacemos clic de nuevo en lo que sería la tabla ítems y ponemos, por ejemplo, las diferentes imágenes que habíamos puesto en el ejemplo anterior y le decimos que las convierta ahora mismo en una tarjeta. Bien, hemos conseguido lo que queríamos. Ya existe un nombre representativo para cada una de las tarjetas, sale la manzana en la parte superior y ya existe una imagen representativa para cada una de las tarjetas. Sale, por ejemplo, aquí la manzana y para cada uno de los productos van a salir, por ejemplo, vamos a hacer scroll hacia abajo, diferentes imágenes, diferentes nombres. Muy bien. Y ya por último, ¿qué queremos editar? Si nuestros usuarios, por ejemplo, siguen realizando un análisis, siguen utilizando estos campos que tienen dentro de nuestro modelo bisentabular, podrían verse con el caso de que tienen, por ejemplo, una métrica que es la cantidad servida. Le podrían hacer clic.
Muchas veces estamos mostrando letras que son muy pequeñas y, claro, estamos retransmitiendo esto por internet. Entonces, os ruego que confiéis en nosotros. También lo vamos a intentar hacer más grandes las letras para que las podáis distinguir. Pero vamos, que cuando decimos que elegimos la cantidad servida, palabra, que elegimos la cantidad servida.
Vale, estamos aquí, hemos elegido la cantidad servida y ahora elegimos también, por ejemplo, el average de lo consumido, la media de lo consumido. Y vamos a ver algo interesante aquí. Si le hacemos clic en la parte de la cantidad servida, vemos que sí que se nos permite cambiar la forma que esta métrica agrega. Podría ser un sum, podría ser una media, un mínimo, un máximo, un count. Si hacemos lo mismo con la siguiente métrica, no nos aparece la forma de cambiar esa forma de agregar de lo que sería la información. ¿Por qué es esto? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Y por qué en esta métrica se nos ha puesto directamente un sum y no un average? Vale, vamos a irnos al modelo de nuevo para terminar ya con esta demostración. Y lo que vamos a ver es, en la tabla de cantidades, vamos a ver, por ejemplo, que en la cantidad servida existe una nueva propiedad también en la parte de avanzadas que se va a llamar la propiedad agregar por, donde nosotros vamos a poder elegir que Power View, cuando vaya a mostrar esa métrica, agregue de forma predeterminada por un sum, por un min, por un max, por un count.
De esa forma lo que vamos a poder hacer es definir cómo nosotros queremos que los usuarios vean esa información y adecuarlo a la naturaleza del dato en lugar de que el usuario tenga que averiguar qué es lo que tiene que hacer, entiendo.
Y que si él quiere cambiarlo, lo cambie. Nosotros le damos la facilidad de que ya, de forma predeterminada, se agregue de esa forma, que es lo lógico para nuestro escenario, para todo nuestro entorno. Pero él puede cambiarlo, como hemos visto. ¿Qué pasaba entonces con las otras métricas que no dejaban cambiar? Son métricas que hemos creado nosotros en DAX. Y al crearlas nosotros, ya le ponemos con qué función agrega. Por ejemplo, en esta, agregaba con una media. Cuando esto se muestre en Power View, no va a ser capaz de cambiar la forma de agregar. Entonces, ya le hemos cambiado lo que sería la forma de agregar y vamos a hacerle un deploy.
Entiendo, Rubén, que eso debe estar motivado porque unas métricas son heredadas directamente del dato, mientras que otras son cálculos que nosotros hemos escrito. Y en los cálculos DAX que nosotros hemos escrito, pues es posible que hayamos metido mucha más lógica y, por lo tanto, él no puede cambiarlo de forma arbitraria por un solo cálculo.
Efectivamente. Entonces, un segundo, que me equivoco de informe.
En cualquier caso, lo que vamos a hacer, si te parece, Rubén, también es a la misma vez, y aprovechando que estamos a 5 minutos de terminar nuestra sesión.
Sí, nos quedan 5 minutos, ¿no? Sí, 5 minutos. Para terminar, continuamos con la parte de con
el extra. Por ejemplo.
Sí. Entonces, íbamos a hablar ahora, vamos a mostrar que esto ya agrega conforme hemos dicho. Vamos a decirle, por ejemplo, que muestre las categorías. Y que además en las cantidades muestre la cantidad servida, donde ahora sí, en vez de ponerle un sum, como se lo hemos cambiado con la propiedad de sumarizar por, ahora pone una media, pero nosotros seguimos siendo capaces de cambiarlo manualmente a un sum, a un mínimo, a un máximo. Bien, entonces hemos visto que en este modelo de bisentabular existen una serie de propiedades nuevas que nos van a permitir enriquecer nuestro modelo. Pero además, no solo esto, sino que el propio modelo en sí, lo que hagamos dentro de ese modelo, se va a ver totalmente reflejado en nuestros informes de Power BI. Como por ejemplo, como bien ha dicho Miguel, la seguridad. Si nosotros establecemos una seguridad para que ciertos usuarios estén en Excel, estén en Power BI, estén en el cliente que sea, no puedan ver cierta información, esto se va a ver reflejado también en Power BI.
Es decir, lo que tenemos conseguido es que lo que hay en el modelo, las herramientas de cliente sean capaces de usarlo y que no hayan propiedades en el modelo que luego las herramientas pues simplemente no los usen.
O por ejemplo, otra de las casuísticas que se nos puede plantar es que nuestro usuario quiera hacer un análisis por mes. Todas las ventas a nivel de mes, por ejemplo.
Sin embargo, ahí, por ejemplo, aparece primero abril.
Claro, aparece primero abril y esto le puede llevar tanto a confusión como a mostrar un informe totalmente erróneo de cara a una reunión de negocios.
Claro, si eso lo pones en una gráfica, la evolución no es la correcta.
No es la correcta. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volver a nuestro modelo y cambiar cosas del propio modelo, pero que ya no son propiedades avanzadas del modelo de BI tabular, sino son directamente características del modelo, que se van a ver reflejados en Excel, se van a ver reflejados en Power BI, en cualquier cliente que lo utilice.
Digamos características que ya tenemos incluso desde Power BI.
Exacto. O incluso, ya que lo mencionas, características que aparecen ahora nuevas, tanto para tabular como para Power BI.
Ok.
Entonces, nos volvemos de nuevo a la columna nombre del mes y nosotros tenemos aquí el botón de ordenar por otra columna. Podríamos elegir, por ejemplo, ordenar por el nombre de ese mes.
Esto es lo que Analysis Services necesitaba que fuesen columnas dependientes. Etcétera,
efectivamente. Etcétera. Una complejidad extra a la hora de crear ese modelo que aquí no tenemos. Simplemente se pone, se ordena y ya está. Sí que existe una restricción a la hora de ordenar columnas cuando necesitamos más de una columna para ordenar. Sería concatenando, pero bueno, para el ejemplo...
Lo que haríamos sería un cálculo DAX, ¿no?, que nos concatenase los miembros y a partir de ahí ordenar por esa columna ya...
Efectivamente.
Que es más de ordenar por más de una columna a la vez, ¿no?
Efectivamente.
Ese sería el truco.
Efectivamente.
O el walkaround.
Vale, entonces vamos a crear un rol, ya para casi terminar, vamos a crear un rol que solamente pueda mostrar las ventas, toda la información de la categoría de bebidas de los productos. Vamos a crear este nuevo rol. No se ha visto bien dónde lo he creado. Sería en este botón nuevo que aparece donde nosotros podemos crear roles. Podemos simular la seguridad que ya teníamos en Analysis Services en la parte de UDM, los cubos.
Es decir, esto lo que nos va a permitir es crear filtros que automáticamente hereden las herramientas de tal forma que un usuario no pueda ver los datos para los que no tiene permiso.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Se me ocurre que eso, mientras que tú vas haciéndolo, va a tener un pequeño problema, ¿no? Y es que nosotros en esta máquina hemos entrado como administrador.
Y eso es un problema que tenemos aquí, simplemente para el ejemplo, pero que lo vamos a solucionar forzando en el connection string a que utilice este rol.
Ok. Es algo parecido a lo que se utilizaba también como cadena de conexión para que aunque tú te conectes con privilegios superiores... que pueda ver los datos como si fueses otro.
Efectivamente. O sea,
es como el effective permission en las cadenas de conexión de Analysis Services, pero para
tabular. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con un DAX que filtre los ítems que queremos mostrar para este rol. Ítems de category igual a beberajes. Y le vamos a decir que el miembro va a ser Contoso Administrator.
Sí.
Check names. Añadimos este usuario y le decimos que ya tiene el rol creado.
Okay. Por una parte, el usuario administrador se vería filtrado por esa condición, pero como el usuario administrador a la misma vez tiene permisos para leer todo, pues
efectivamente
no funcionaría, con lo cual lo que vamos a hacer es desplegar ese rol. Y crear una conexión, entiendo, nueva.
Una conexión nueva donde forcemos en ese connection string a usar ese rol.
Ok.
Entonces vamos a hacer documentos, conexión nueva, vamos a hacer un data source de un report. Este es otro tipo de conexión para crear una conexión directa contra BISEM. Y vamos a decir test 3 y el tipo. Aquí de nuevo vemos cómo efectivamente aparece el BI Semantic Model para elegir para nuestra conexión. Lo que le vamos a decir es data source, se llamaba Power View,
Picturex,
Power View, SV Pass. Le vamos a decir que el Initial Catalog es este. El Initial Catalog es este.
Es que el Data Source es no sé qué picture.
Sí, es imagen, es Benally, imagen X.
Eso.
Y aquí tenemos una nueva propiedad dentro de los roles, que es roles, y ponemos el nombre del rol que queremos forzar, usuarios. Se llama usuarios el rol, sí. Vamos a decirle que teste la conexión para ver si efectivamente está funcionando, funciona correctamente. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un reporte. Tenemos aquí nuestra conexión nueva, test3, crear un reporte desde Crescent. Para ver si efectivamente estos cambios que hemos hecho en el modelo, que no eran cambios en propiedades avanzadas, sino que eran cambios en el propio modelo, se reflejan en nuestro modelo.
Eso quiere decir que si pones el, si funciona, debería aparecer solamente los artículos de bebidas.
Y efectivamente, en lo que vemos aquí, solamente aparecen los artículos de bebidas.
Okay.
Bien.
Me falta creerme que realmente eso ha ordenado los meses.
Sí, efectivamente. Falta creer que esto ha ordenado. Por ejemplo, vamos a lanzar de nuevo el mes, el nombre del mes.
Ah, y, pues sí, enero
sí,
y febrero.
Efectivamente, están ordenados.
Okay.
Y ya por último, para terminar, vamos a mostrar cómo una mejora dentro del acceso a datos puede provocar un mejor rendimiento dentro de la experiencia de nuestros usuarios que utilicen Power View. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de Visem tenemos dos tipos de acceso a datos.
¿Te refieres a Direct Query?
Y Vertipack. Okay. Vertipack en memoria, Direct Query directamente contra el relacional. Esto vamos a entrar en detalle en lo que sería la, la charla de esta tarde. Pero nosotros podemos irnos, podemos ejecutar un, por ejemplo, vamos a crear un profiler que se conecte a nuestra instancia de Analysis Services en tabular, a esta instancia de aquí, y vamos a ver que efectivamente dentro de un reporte que ya tenemos creado, que se está conectando contra un modelo que es un Direct Query,
eso es,
vamos a lanzar una consulta para ver qué consulta lanza. Okay. Por ejemplo, lo tenemos aquí.
Digamos que hemos creado de forma precocinada un informe para que la demo no sea demasiado larga de hacer. El modelo está actuando con Direct Query en lugar de con Vertipack.
Entraremos en detalle entraremos todo en esto detalle en la sesión de la tarde.
Y lo que vamos a ver es por detrás, con la herramienta SQL Server Profiler, conectada por un lado al informe tabular y entiendo que conectada por otro al motor relacional.
Exacto.
Vamos a ver las consultas que lanza contra uno y contra el otro y vamos a ver que realmente es capaz de aprovechar la tecnología, la nueva tecnología de incluida en Denali.
Efectivamente.
Para mejorar el rendimiento, cosa que nosotros antes en Analysis Services, en modo Rollup, no éramos capaces de hilar tan fino, ¿no? De
hacer
que el modelo fuese inteligente y utilizase.
Efectivamente, nosotros aquí tenemos dos tablas de hecho, simplemente vamos a mostrar la consulta que se lanza ya para terminar y para que veamos directamente el cambio que ha habido tan importante desde Rollup a Direct Query. Lanzamos la consulta Sales Amount dentro de Power View. Y esto va a reflejar una consulta dentro de nuestro modelo Visem tabular y a partir de ahí se va a traducir en una consulta al relacional.
¿Cuántos registros me dijiste que hemos metido dentro de esta?
12 millones tenemos en esta.
¿En un portátil dentro de una máquina virtual?
Exacto.
12 millones de filas que suman ese importe y que ha tardado.
Nada.
¿12 segundos?
Nada.
¿7?
Y entonces lo que vamos a hacer es ver que efectivamente se ha hecho un Direct Query, vamos a parar las trazas y vemos aquí que hay ciertos eventos que aparecen nuevos, ya no hay un Query Vertipack, sino que hay un Direct Query que comienza y termina y que ya vemos que va a ser un Select, es decir, Power View lanza un DAX Query, este llega a nuestro Visem tabular y como está en Direct Query lo transforma en una Select que se va a lanzar directamente contra el origen. ¿Esta select cómo va a ser? Vamos a ver aquí y nos la vamos a llevar al Management Studio para verla más clara. Vamos a decirle una nueva query. Y esta es la consulta que lanza ahora mismo el modelo Visem tabular contra Estamos, ya terminamos, este es el fin de la demo. Bisen tabular contra, usando Direct Query contra el relacional. Ya no,
ha hecho un zoom.
Sí, ha hecho un zoom y solo con un campo. Esto pasaba en, usando Rollup, cogía todos los campos, estaba muy limitado, no podíamos utilizar índices, no podíamos utilizar vistas indexadas. Aquí sí, aquí ya son consultas mucho más claras, mucho más...
Mucho más fácil de optimizar para un buen administrador de base de datos.
Exacto.
Como, y todas las técnicas de optimización que se verán durante el día de hoy en la charla, pues entiendo que nos valdrán, incluidos los índices... Los
columnares. Y es aquí donde queríamos llegar, en la charla que va a haber esta tarde de Enrique Puig, va a tratar cómo crear un índice columnar que pueda utilizar esta consulta, por ejemplo, o diferentes consultas. Bien, pues hasta aquí la sesión.